Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Medio Oriente y África del Norte.
El jueves, el enviado de las Naciones Unidas, Lakhdar Brahimi, se reunió con los altos enviados de Estados Unidos y Rusia en un esfuerzo de salvar los diálogos de paz por Siria, que están al borde del colapso. Brahimi afirma que obtuvo promesas de ambas partes para lograr un avance entre el régimen de Bashar al-Assad y la oposición siria, pero no brindó detalles. Brahimi dijo:
Han reafirmado amablemente su apoyo por lo que estamos intentando hacer y prometieron que nos ayudarían tanto aquí como en sus capitales y otros sitios para desbloquear la situación, porque hasta ahora no hemos progresado mucho en este proceso.
Los activistas de derechos humanos sostienen que Siria ha sufrido la ola de violencia más letal hasta la fecha en las 3 semanas que transcurrieron desde que empezaron los diálogos de paz, con un promedio de 236 muertos cada día. En las Naciones Unidas, la Coordinadora General de Asuntos Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, advirtió que ambas partes están desatendiendo sus obligaciones humanitarias. Amos declaró: Dije al Consejo de Seguridad que es inaceptable que 4 meses después de que los miembros de este Consejo demandaran medidas, la ley humanitaria internacional siga siendo permanente y flagrantemente violada por todas las partes del conflicto. Ninguna de las partes está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a los civiles. Entendemos que hay una guerra, pero hasta las guerras tienen reglas. Miles de personas se manifestaron esta semana en Bahrein en conmemoración del tercer aniversario de un movimiento por la democracia. Activistas de la oposición comenzaron a manifestarse contra el régimen suní apoyado por Estados Unidos el 14 de febrero de 2011, en simultáneo con los levantamientos que tuvieron lugar en Egipto y Túnez. Las manifestaciones de protesta fueron aplastadas por una ley marcial y una invasión apoyada por Estados Unidos llevada a cabo por fuerzas de Arabia Saudí. El martes, una multitud de personas marchó por la capital Manama detrás de una pancarta en la que podía leerse: es imposible para el pueblo bahreiní renunciar a la democracia. Bahrein es un gobierno aliado clave de Estados Unidos en el Golfo y alberga la quinta flota de Estados Unidos. En un video revelado recientemente se puede observar a fuerzas estadounidenses secuestrando a un sospechoso de terrorismo a la entrada de su hogar en Libia el año pasado. Abu Anas al-Libi fue atrapado en las calles de Trípoli e interrogado durante semanas a bordo de un buque de guerra estadounidense tras su captura en octubre. Se le acusa de cooperar con la planificación de los atentados de 1998 contra embajadas de Estados Unidos en África y actualmente se encuentra a la espera de que tenga lugar su juicio en Nueva York. El video proveniente de una cámara de circuito cerrado fue obtenido por el periódico Washington Post y muestra a hombres armados que saltan de una camioneta tras seguir a al-Libi al tiempo que otro vehículo le obstaculiza el paso. La grabación muestra además la reacción de pánico de quienes se encontraban en el hogar de al-Libi, quien se lanza a la calle tras su captura.
Asia Central.
Nuevas cifras muestran un aumento en la cantidad de civiles que mueren en Afganistán. Naciones Unidas afirma que las víctimas civiles se elevaron un 14% en 2013. El director de la misión afgana ante la ONU, Jan Kubis, expresó:
Lamentablemente, las víctimas civiles en Afganistán por conflictos aumentaron un 14% en 2013 y en la UNAMA, misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, documentamos 8.615 víctimas civiles. Fuera de las muertes, los 2.959 muertos y 5.656 heridos civiles en 2013 indican un 7% de aumento en muertes y un 17% de aumento en heridos en comparación a 2012.
El pasado año fue el peor para mujeres y niños afganos desde 2009, con un aumento del 35% combinado en la cantidad de víctimas.
Afghan President Hamid Karzai has rejected U.S. objections.
El presidente afgano Hamid Karzai ha rechazado las objeciones de Estados Unidos a la última liberación de prisioneros de su gobierno. Un grupo de 65 presos fue liberado de Bagram el jueves, una prisión controlada anteriormente por la ocupación estadounidense. El gobierno de Barack Obama había hecho una intensa campaña contra la liberación de los prisioneros, acusándolos de ataques a civiles afganos y tropas estadounidenses. En una conferencia de prensa, Karzai declaró que Estados Unidos no debería interferir en los asuntos afganos. El presidente afgano afirmó:
Afghanistan is a sovereign country.
Afganistán es un país soberano. Si las autoridades judiciales afganas deciden liberar un prisionero, no es asunto de Estados Unidos y no debería ser de la incumbencia de Estados Unidos. Y espero que este país deje de acosar los procedimientos de autoridades judiciales afganos y comience a respetar la soberanía de Afganistán.
En un comunicado, las fuerzas militares estadounidenses afirmaron que los prisioneros recientemente liberados representan una amenaza para civiles afganos y soldados extranjeros. En otras noticias de Afganistán, dos soldados estadounidenses murieron y cuatro resultaron heridos el miércoles en un ataque perpetrado por hombres que llevaban uniformes del ejército afgano. Este fue el último de una serie de ataques internos en las tropas de la OTAN por parte de soldados afganos. Mientras tanto, un atentado con coche bomba suicida contra un convoy mató a dos contratistas de la OTAN en Kabul el lunes. La explosión hirió a 7 civiles afganos. Un activista contra los aviones no tripulados desapareció en Pakistán pocos días antes de su regreso programado a Europa, en donde hablaría con un miembro del Parlamento sobre el impacto de la guerra estadounidense con aviones no tripulados. La organización benéfica Reprieve afirma que Karim Khan fue detenido en horas tempranas del 5 de febrero por unos 20 hombres, algunos con uniformes de policía, y no se lo ha vuelto a ver desde entonces. Tanto el hermano como el hijo de Karim Khan murieron en un ataque con aviones no tripulados. Khan criticó la guerra estadounidense con aviones no tripulados en una entrevista con la cineasta Madhi Hatair en el documental Heridas de Waziristán, parte de la cual reproducimos a continuación. Karim Khan dijo:
Usted me hizo una pregunta sobre el terrorismo. ¿Puedo hacerle una? ¿Cuál es la definición de terrorismo o terrorista?
Madhi Hatair respondió:
I don't know.
No lo sé, ¿qué piensa usted? Khan continuó:
Yo creo que no hay ningún terrorista más grande que Obama o Bush, los que tienen las armas como aviones no tripulados, que nos arrojan bombas cuando estamos en nuestros hogares. No hay mayor terrorista que ellos.
Karim Khan también está involucrado en un proceso judicial contra el gobierno de Pakistán por su omisión en la investigación de los asesinatos de su hijo y hermano. La directora ejecutiva de Reprieve, Claire Algar, dijo en un comunicado: Estamos muy preocupados por la seguridad de Khan. Es un testigo crucial para los peligros del programa encubierto de aviones no tripulados de la CIA y simplemente ha buscado justicia por la muerte de su hijo y hermano a través de vías pacíficas y legales.
Estados Unidos.
The National Security Agency says it has forced out.
La Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, afirma que ha cesado a un empleado civil y descendido el grado de otros dos empleados a consecuencia del quebrantamiento de la seguridad que permitió a Edward Snowden apoderarse de una gran cantidad de documentos. La NSA sostiene que Snowden utilizó el certificado de infraestructura de clave pública y la contraseña del empleado despedido para acceder a archivos internos. Snowden niega haber utilizado las contraseñas de sus colegas.
Mientras tanto,
U.S. intelligence officials are claiming Edward Snowden stole internal NSA documents.
Funcionarios de inteligencia estadounidenses están declarando que Edward Snowden robó los documentos internos de la NSA utilizando software barato y ampliamente disponible que, pese a ello, pasó prácticamente desapercibido. En declaraciones al New York Times, los investigadores del caso de Snowden afirman que desplegó un simple rastreador web que descargó automáticamente alrededor de 1.700.000 archivos. En un comunicado, Snowden respondió: Es irónico que los funcionarios estén dando información clasificada a periodistas en un intento de desacreditarme por dar información clasificada a periodistas. La diferencia es que yo lo hice para informar al público de las acciones del gobierno y ellos lo hacen para desinformar al público de mis acciones.
In the latest of Snowden's disclosures, new information has emerged on the NSA's secret role in U.S. military.
En la última de las revelaciones de Snowden, salió a la luz nueva información sobre el papel secreto de la NSA en asesinatos de las fuerzas militares de Estados Unidos y la CIA en el extranjero. La NSA está utilizando análisis complejos de vigilancia electrónica en lugar de inteligencia humana como método principal para localizar objetivos de ataques aéreos letales. La NSA identifica objetivos basados en el controversial análisis de metadatos y tecnologías de rastreo de teléfonos celulares, una táctica poco confiable que ha causado la muerte de personas inocentes o no identificadas. La revelación se presentó en el primer artículo de los periodistas Jeremy Scahill y Glenn Greenwald en su nuevo emprendimiento periodístico, First Look Media. El martes, miles de sitios web participaron en una jornada de protesta contra la vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional, mostrando pancartas y fomentando una avalancha de llamadas al Congreso. Los organizadores de El Día que Luchamos contra la Vigilancia Masiva, en español, afirman que los legisladores recibieron llamadas telefónicas a un ritmo de 5.000 por hora para respaldar las leyes que reformen el espionaje gubernamental.
Mientras tanto,
el presidente Barack Obama dio la bienvenida a su homólogo francés, François Hollande, con una conferencia de prensa celebrada el martes en la Casa Blanca. Hollande sostuvo que considera que se ha restablecido la confianza entre los dos gobiernos tras haberse hecho público el año pasado el espionaje de líderes y ciudadanos extranjeros llevado a cabo por la NSA. Por su parte, Obama emitió una advertencia al sector empresarial respecto a la no observancia de las sanciones impuestas a Irán durante el plazo de un acuerdo nuclear provisional. El presidente Obama expresó:
puede que el sector empresarial esté explorando si hay posibilidad de ingresar tempranamente y no tardíamente en caso de celebrarse un acuerdo real. Pero puedo asegurar que habrá mano dura ante el incumplimiento de las sanciones que controlamos.
En otras noticias,
un ex contratista del gobierno, cuyo caso provocó un escándalo en relación a la persecución de periodistas por parte del gobierno de Obama, se declaró culpable de filtrar documentos vinculados a Corea del Norte a Fox News. Stephen Kim se enfrenta muy probablemente a una condena de 13 meses de prisión, según el acuerdo alcanzado al declararse culpable. Kim fue acusado conforme a la ley de espionaje, que data de casi un siglo y que fue utilizada además para calificar al periodista de Fox News, James Rosen, como co-conspirador en el caso. Las quejas presentadas por la recopilación de registros telefónicos tanto de Rosen como de la agencia de noticias Associated Press, en un caso independiente del mencionado anteriormente, ocasionaron un cambio en los lineamientos del Departamento de Justicia el año pasado. El presidente estadounidense Barack Obama ha emitido una orden ejecutiva que eleva el salario mínimo de los contratistas federales. Cientos de miles de trabajadores obtendrán un aumento de 7.25 a $10.10 la hora. En la ceremonia en que se firmó la orden ejecutiva, Obama hizo notar que si el salario mínimo reflejara ganancias reales en la economía, los trabajadores deberían recibir aún más. El presidente Obama expresó:
no solo es bueno para la economía, es lo correcto. Hay un principio moral simple en juego. Si te haces responsable y trabajas tan duro como estas personas, si trabajas a tiempo completo, no deberías vivir en la pobreza. No en Estados Unidos. Es lo que nosotros creemos. La mayoría de los puestos mal remunerados están ocupados por mujeres. Muchas de ellas tienen hijos y deben mantenerlos. Estas son estadounidenses que trabajan a tiempo completo, a menudo para mantener una familia, y si el salario mínimo hubiera seguido el ritmo de la productividad económica, estarían ganando bastante más de $10 la hora.
Un estudio reciente del Centro de Investigaciones y Política Económica afirma que si el salario mínimo se hubiera mantenido a la par con los aumentos de productividad desde 1968, ahora sería de $21.72, más del doble de $10.10. El presidente también anunció que el nuevo aumento salarial ya no excluirá a los trabajadores con discapacidades. A los defensores se les dijo inicialmente que la orden ejecutiva no se aplicaría a los trabajadores con discapacidades contratados a través de un programa especial que les paga salarios por debajo del mínimo. La decisión provocó una protesta que aparentemente condujo a la Casa Blanca a revertir el curso. En su discurso del miércoles, Obama dijo que el principio de obtener un salario justo se aplica a todos nosotros. El Senado aprobó una medida que elevará el límite de la deuda hasta marzo de 2015. La votación se produjo después de que suficientes republicanos de la Cámara de Representantes se unieran a los demócratas para respaldar el aumento del límite de la deuda sin condiciones, socavando los intentos republicanos que desde hace tiempo buscan asociar estas votaciones con recortes al gasto inicial. La medida del Senado se aprobó en una votación de alineación partidaria de 55 a 43.
dólares. Un tribunal federal de apelaciones ha rechazado la solicitud de los prisioneros de Guantánamo en huelga de hambre de impedir que el gobierno los someta a alimentación forzada. Grupos de derechos humanos sostienen que la práctica equivale a tortura, pero el Tribunal de Apelaciones de Distrito del Circuito de Columbia dijo que cualquier medida cautelar contra la alimentación forzada podría conducir a la muerte de un prisionero. En una derrota para la Casa Blanca, los jueces también decidieron que los tribunales federales pueden supervisar las quejas sobre las condiciones de encarcelamiento de los presos de Guantánamo. La decisión podría llevar a nuevos desafíos para los 155 presos que quedan en Guantánamo. El gobierno de Obama flexibilizó las normas de inmigración para personas que huyen de países arrasados por la guerra. La medida eximiría a los refugiados de las disposiciones antiterroristas si estos hubieran proporcionado mínimo apoyo material a militantes que no hayan sido oficialmente calificados como terroristas por el gobierno estadounidense. El cambio de política fue anunciado en respuesta a la multitudinaria huida de refugiados desde Siria, con más de 2,3 millones de desplazados. Los republicanos denuncian la medida como una extra limitación del Ejecutivo. Tres activistas fueron declarados inocentes de la mayoría de los cargos más graves en relación a una presunta conspiración terrorista contra la cumbre de la OTAN del año 2012 en Chicago. Brian Jacob Church, Brent Beverly y Jared Case, conocidos como los tres de la OTAN, fueron arrestados luego de que agentes de policía encubiertos los ayudaran a fabricar cócteles Molotov. Se enfrentaban a unos 175 años de prisión en virtud de una ley antiterrorista posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001, evocada por primera vez en su caso. El viernes, un jurado rechazó los cargos relativos a proporcionar apoyo material al terrorismo y conspirar para cometer actos de terrorismo. Por otra parte, los tres fueron condenados por un delito menor de acción descontrolada y posesión ilícita de un dispositivo incendiario. Sus simpatizantes afirman que la policía tendió una trampa a los tres de la OTAN y que los fiscales presentaron cargos excesivos para justificar los altos costos de seguridad de la cumbre.
17 activists arrested for protesting U.S. drone warfare at a New York airbase in 2012 have been found.
17 activistas arrestados por manifestarse en el año 2012 ante una base de la Fuerza Aérea de Nueva York contra la guerra con aviones no tripulados que lleva adelante Estados Unidos fueron hallados culpables de alterar el orden público, pero inocentes de violación de domicilio. Los 17 fueron detenidos luego de montar una barricada ante la base aérea de la Guardia Nacional Hancock Field, donde portaron carteles y fotos de niños asesinados durante ataques con aviones no tripulados estadounidenses en el extranjero. La base se utiliza para pilotear a distancia los aviones no tripulados estadounidenses que operan en el extranjero. El viernes los activistas fueron sentenciados a un máximo de 15 días de cárcel, condena que el juez consideró como un mensaje para estimular a los manifestantes a que dejen de llevar a cabo acciones de protesta.
En New York, the trial is underway for an Occupy Wall Street activist.
En Nueva York se lleva a cabo el juicio de un activista de Occupy Wall Street, cuyo arresto el pasado mes de marzo de 2012 provocó acusaciones de maltrato por parte de la policía. Aparentemente, Cecily McMillan sufrió un ataque al ser arrestada cuando manifestantes intentaban volver a ocupar el parque Zuccotti 6 meses después del inicio de Occupy Wall Street. Cuando nos acompañó en Democracy Now, días después, rengueaba, tenía moretones en las costillas y un moretón en su seno derecho que parecía tener la forma de una mano. Cecily McMillan expresó: Terminé pasando más de 40 horas en la cárcel y con todos estos moretones. Tengo una causa abierta, por lo que no puedo hablar más sobre el tema. Y estoy segura de que ustedes pueden pensar que podría ser difícil para mí recordar algunas cosas. Pero tengo esto. Cecily McMillan se enfrenta a un máximo de 7 años de prisión por cargos de agresión en segundo grado. La policía afirma que le dio un codazo en la cabeza a un agente. Sin embargo, su abogado, Martin Stoller, sostiene que reaccionó cuando alguien le apretó su seno derecho por detrás sin saber que se trataba de un oficial de policía. El abogado afirma que el tema principal es la mano dura y los excesos cometidos por parte del Departamento de Policía de Nueva York durante las manifestaciones de protesta del movimiento Occupy Wall Street.
Tens of thousands of people marched in Raleigh, North Carolina, on Saturday to protest the far-right policies of the state.
Decenas de miles de personas marcharon en Raleigh, Carolina del Norte, el pasado sábado en protesta por las políticas de extrema derecha del gobierno republicano del estado. La marcha moral es fruto de las manifestaciones Lunes de Moral del pasado año, que marcaron 13 semanas de acciones contra lo que los críticos llaman un asalto republicano a los pobres, desempleados, los derechos de votación, educación, el ambiente, la salud y los derechos de las mujeres. El reverendo
William Barber, organizador de las manifestaciones y director del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, de Carolina del Norte, afirmó que las políticas republicanas han forzado a las comunidades marginadas a mantenerse unidas. Barber expresó:
nos hemos reunido para luchar contra la peligrosa agenda de leyes extremistas de la derecha ultraconservadora que opta por el mal camino. Políticas que no son coherentes con la Constitución, moralmente indefendibles, demenciales desde un punto de vista económico. Es extremista y muy bajo cortar Medicaid a más de 500.000 personas en un estado de 1.700.000 personas pobres y sabiendo que 2.800 morirán. Es muy bajo aumentar los impuestos a 900.000 personas pobres y ciudadanos trabajadores para reducir los impuestos a 23 de las familias más adineradas.
Más de 1.000 personas fueron arrestadas en las manifestaciones del lunes de Moral el pasado año. Las estimaciones de la concurrencia del sábado llegaron a 100.000 personas. El reverendo Barber concluyó sus declaraciones con un tributo a la diversidad de los grupos congregados a marchar como uno solo. Barber continuó:
somos negros, somos blancos, somos latinos, somos nativos americanos, demócratas, republicanos, independientes, personas de fe o no, pero incluso los seculares creen en un universo moral. Somos nativos e inmigrantes, líderes de negocios y trabajadores y desempleados, médicos y no asegurados, homosexuales, heterosexuales, estudiantes, padres, jubilados. Somos Carolina del Norte, somos Estados Unidos y no nos iremos a ninguna parte.
En otras noticias, una explosión en un pozo de fracturación hidráulica de gas natural ha provocado un incendio de grandes proporciones en Pensilvania. Hay una persona desaparecida y otra hospitalizada por lesiones. Según informes del operador del pozo, Chevron se preparaba para comenzar la extracción de gas cuando se produjo la explosión. Se espera que el fuego dure varios días. Los reguladores estatales de Carolina del Norte se enfrentan a acusaciones de haber bloqueado intencionalmente demandas contra Duke Energy, la compañía responsable de uno de los peores derrames de cenizas de carbón en la historia de Estados Unidos, con el fin de proteger a Duke, donde el gobernador republicano Pat McCrory trabajó durante 28 años. A principios de este mes se filtraron lodos tóxicos de una fosa de cenizas que podrían haber llenado más de 70 piscinas olímpicas. Ahora la agencia Associated Press informa que durante el pasado año, tras la elección del gobernador McCrory, la Agencia Ambiental de Carolina del Norte bloqueó pleitos sobre fosas de ceniza de carbón de Duke 3 veces, protegiendo los 31 pozos de posibles demandas. La agencia propuso acuerdos por una fracción del valor de Duke que no requería que la empresa limpiara las fosas. Más allá de su trabajo para Duke, la campaña y grupos afiliados del gobernador McCrory han recibido más de $1 millón en los últimos años de parte de Duke y de grupos e individuos relacionados. La agencia estatal también ha admitido que los niveles de arsénico en el río Dan se declararon erróneamente seguros después del derrame. El arsénico en una muestra era en realidad 4 veces superior a los niveles máximos para el contacto prolongado. Los dos proveedores de cable más grandes de Estados Unidos han anunciado una fusión. Comcast comprará a Time Warner Cable a un costo de más de $45 mil millones en acciones. El acuerdo se produce menos de un año después de que Comcast completara la adquisición de NBC Universal. La fusión aún espera la aprobación de reguladores y accionistas. Defensores de la reforma de medios han expresado su oposición, sosteniendo que el acuerdo daría a Comcast control sin precedentes sobre el entorno mediático. En un comunicado, el grupo Free Press dijo: en un mercado ya poco competitivo, con precios altos que siempre están subiendo, una fusión de las dos compañías de cable más grandes debería ser impensable. Este acuerdo sería un desastre para los consumidores y debe ser detenido. El mundo. Naciones Unidas está advirtiendo de una limpieza étnico-religiosa en la República Centroafricana tras descubrir una fosa común. Al menos una docena de cuerpos fueron hallados en un campamento dirigido por rebeldes musulmanes en la capital, Bangui. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas en la lucha sectaria que estalló el pasado mes de marzo.
The U.S. Ambassador to Japan, Caroline Kennedy, visited the southern island of Okinawa.
La embajadora estadounidense en Japón, Caroline Kennedy, visitó la sureña isla
isla de Okinawa el miércoles, en medio de las manifestaciones de protesta que se llevan a cabo en el lugar contra la presencia militar de Estados Unidos. Kennedy se reunió con el gobernador de Okinawa, Hirokazu Nakaima, quien estuvo de acuerdo en reubicar una base estadounidense y trasladarla desde una zona urbana densamente poblada hacia una ubicación más alejada. Sin embargo, un movimiento de habitantes de Okinawa que data de décadas se opone a la base en sí y ha ejercido presión para desalojar a las fuerzas estadounidenses de la isla, alegando preocupaciones medioambientales y agresiones sexuales perpetradas por soldados estadounidenses. Desde 1972, miembros del ejército de Estados Unidos han sido acusados de 5.800 crímenes, entre ellos 26 homicidios y 128 violaciones. Durante la reunión, Kennedy prometió cooperación, mientras que, por su parte, el gobernador exhortó a Estados Unidos a ocuparse de los temas que generan preocupación en el lugar. Kennedy expresó: ojalá podamos trabajar juntos para avanzar en esta situación y progresar. Nakaima sostuvo:
han habido varios incidentes y accidentes y problemas medioambientales vinculados a estas bases y pediría a la embajadora Kennedy que haga todo lo que esté a su alcance para ayudar a resolver completamente estos problemas y reducir la carga que representan a Okinawa las bases militares estadounidenses.
Kennedy enfrentó una manifestación realizada por una multitud de varios cientos de personas. Opositores denuncian su visita como un gesto vacío, dado que no se reunirá con el alcalde electo recientemente en Nago, la localidad a donde será trasladada la base. Durante su campaña, el alcalde Susumu Inamine prometió obstruir la construcción de las instalaciones sustitutas.
Mientras tanto,
newly disclosed records show most U.S. service members accused of sexual crimes in Japan are either receiving.
Registros revelados recientemente muestran que miembros del ejército de Estados Unidos acusados de delitos sexuales en Japón reciben castigos leves o absolutamente ningún castigo. El Servicio de Investigación Criminal Naval sostiene que de 473 infantes de marina y marineros acusados de delitos sexuales, menos de la mitad fue castigado y solamente 68 fueron enviados a prisión. Los datos muestran además que un creciente número de víctimas se niega a continuar cooperando con los investigadores a medida que prosigue el caso.
Bosnia y Herzegovina is facing its largest anti-government protests in nearly two decades.
Bosnia y Herzegovina se enfrentan a sus mayores manifestaciones antigubernamentales en casi dos décadas. Las protestas se han extendido por todo el país, paralizando el lunes a la capital, Sarajevo, tras estallar en la ciudad norteña de Tuzla la pasada semana. Un profesor de la Universidad de Tuzla describió el lanzamiento de las manifestaciones. Damir Arsenijevic expresó:
lo que ha pasado aquí es que el pueblo Tuzla de la región de Tuzla finalmente dijo que ya tuvo suficiente nepotismo, corrupción y un gobierno no profesional. Un gobierno que por los últimos 20 años no ha escuchado a las personas y su enojo y la ira, y un gobierno que no ve que la gente pasa hambre y no tiene trabajo, que no tiene ninguna posibilidad de futuro. Y lo que pasó es que el pueblo tomó el asunto en sus propias manos y se manifestó para tomar parte en la creación de su propio futuro. Eso es lo que pasó.
Bosnia's unemployment rate is estimated to be between 27% and 40%. The political frustration.
Se estima que la tasa de desempleo en Bosnia está entre el 27% y 40%. La frustración política deriva, al menos en parte, de los acuerdos de paz mediados por Estados Unidos en la década de 1990. Que establecieron un sistema político poco operativo en Bosnia.
En otras noticias,
entregaron dos propietarios de la fábrica de vestimenta Bangladesh, donde murieron 112 trabajadores en un incendio de 2012. Delbar Hossain y su esposa, Mahmuda Akhtar, están entre los 6 buscados en conexión con el peor incendio en una fábrica en la historia de Bangladesh. Muchas de las víctimas murieron porque los gerentes de la fábrica Tasrim dieron órdenes a los trabajadores de que regresaran a sus puestos, incluso cuando sonaba una alarma y salía humo. Los dos propietarios se enfrentan a pasar la vida en prisión.
Y por último,
la gigante de los medios sociales Facebook amplió las opciones de género disponibles para identificar a sus cientos de millones de usuarios. En lugar de poder optar solamente por masculino o femenino, los usuarios podrán ahora elegir de entre 10 opciones, entre las que figuran transexual, intersexual y fluido.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FM locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.